Ràdio, la veu pròpia. Buenas tardes, hoy es el Día de la Mujer y en la Facultad de Comunicación de la UAB vamos a empezar ahora un programa especial sobre la mujer, la veu pròpia. Durante una hora nos van a acompañar Ana, Arancha, Lorena, Lucía, Arlet, Alejandra, Marta y servidora, Andrea. Marta, cuéntanos más sobre el Día de la Mujer.
Bueno, tinc una curiositat pel tema del color violeta i és que ve d'un incendi a la fàbrica de camises del Triangle de Nova York el 25 de març de 1911, que de fet el dia, el Dia Internacional de la Dona és per això. I es veu que quan van morir aquestes dones, les teles amb les que estaven treballant eren de color violeta i es diu que per aquesta raó el color del feminisme és el color violeta. A part, també, de forma més una llegenda, es diu que inclús el fum que sortia de la fàbrica també era violeta. I és una curiositat.
Muy bien. Pues ahora nos darán paso nuestras compañeras que hablarán sobre multimedia e intranet.
Sí.
Adelante.
Bueno, cuando nos propusieron participar en este programa especial dedicado a la mujer, a Lorena y a mí se nos ocurrió un poco que quizá era interesante dedicarlo en el mundo multimedia, ya que, realmente Internet actualmente es un medio muy potente. Y bueno, para empezar, ver que es un hecho que el mundo tecnológico es un territorio tradicionalmente masculino. Y bueno, desde hace poco, porque las cosas están cambiando, se adjudicaba al hombre dentro de esta esfera pública y se le vinculaba un poco con la inteligencia, la cultura. En cambio, a la mujer se la relacionaba más con la vida privada, maternidad, instinto. Es decir, un poco estos valores sexistas que han existido siempre y por los que las mujeres llevan siglos luchando. Entonces, es interesante ver cómo esto empieza a cambiar gracias a esta libertad repentina, la que nos ha regalado Internet, y por primera vez aparece un espacio en el que las mujeres pueden tener voz propia. Entonces, no podemos evitar darnos cuenta de que es una buena apuesta explorar el ciberespacio en beneficio de las mujeres y un poco esa lucha de la igualdad. Entonces, para empezar, y un poco antes de que Lorena nos hable de las campañas actuales en las redes sociales, hemos creído conveniente un poco mencionar el movimiento ciberfeminismo, que es un movimiento actual que une los conceptos feminismo y tecnología, y hace referencia a una práctica surgida en los 90, concretamente el año 92, que fue la primera vez que se utilizó el término. Y Sadie Plant, que es una filósofa y escritora británica feminista, lo define un poco como una cooperación entre mujer, máquina y nuevas tecnologías. Estas ciberfeministas lo que hacen es huir un poco de lo que es políticamente correcto, que es lo que había en el feminismo más antiguo, y son más ingeniosas, modernas,
utilizan la red para promocionar el movimiento de la mujer o reivindicarse, que dijéramos.
Sí, de hecho también son como artistas y no tanto teorizan, sino utilizan el arte para educar un poco estos nuevos valores que queremos transmitir. Entonces, para entender un poco también este movimiento, es importante conocer un poco los antecedentes, concretamente la propuesta teórica de Donna Haraway, que es una filósofa y bióloga que dio inicio a este nuevo movimiento. Y digamos que lo que ella plantea es como una especie de híbrido de humano y máquina que permitirá a la mujer liberarse cultural, política y sexualmente. Básicamente lo que plantea es que el hecho de que las mujeres en la red puedan expandirse y puedan luchar por su identidad libremente, es decir, huir de todos los tópicos, valores, cualidades sexistas que la siguen limitando la sociedad, real, y que por desgracia realmente son valores que aún encontramos en Internet, en el ciberespacio. Entonces, me gustaría mostrar un ejemplo claro de escrito ciberfeminista que, es el llamado Manifiesto de la Zorra Mutante, que está creado...
Vaya nombre.
Ya vemos aquí un poco lo de que no son políticamente correctas. Está creado un poco por un grupo de artistas llamado Venus Matrix. ¿Habías escuchado hablar de ellos?
No, yo no. Nunca.
Bueno, es un grupo formado por artistas australianas que surgió en los 90. Bueno, en este escrito se encuentran los fundamentos teóricos del ciberfeminismo. Y en este texto lo que hacen es reclamar al hombre un poco un espacio en la red, ya que el hombre es como que controla más todo este tema. Y se puede apreciar un lenguaje muy atrevido, gran carga sexual y un poquito esa necesidad de expresar pues, la igualdad de género por la que luchaba y el movimiento ciberfeminista. Y lo que querían crear era como un nuevo concepto de mujer y dejar atrás pues, esa típica mujer adorada de identidad pasiva.
Una mujer liberal, que dijéramos,
exacto.
Sin tapujos.
Una nueva mujer.
Y de hecho también el arte visual que este movimiento, bueno, de este movimiento es bastante clave y gracias a proyectos de arte corporal, pues las ciberfeministas hacen denuncias en las redes de temas de actualidad como por ejemplo la desinformación sexual, la violación, medicamentos que impiden el orgasmo, extirpación del clítoris, entre otros. Y aquí vemos la diferencia también con las antiguas feministas que en esos temas tampoco los trataban tanto y ahora actualmente se habla sin tapujos. Y bueno, ahora Lorena nos trae información sobre campañas interesantes más actuales.
Sí, porque es muy interesante ver cómo ha surgido esta nueva mujer en la red, pero también es interesante ver cómo ahora se utiliza esta nueva mujer. Entonces he estado cuando nos dijeron de participar en este programa, Marta y yo estuvimos mirando, ella un poco más los inicios, pero yo un poco la aplicación más actual, porque es verdad que la mujer está muy activa, seguro que todas vosotras tenéis cuentas en redes sociales y sois muy activas, estoy segura. Entonces, hay muchas más mujeres que hombres en las redes sociales y esto en estudios lo puedes contrastar. Entonces,
más mujeres que hombres.
Más mujeres que hombres. Y además el número es un 20% más, quiero decir que es destacable. Entonces estuve leyendo un artículo que decía que aunque este uso está muy globalizado y aunque hay más mujeres, el provecho que sacan de estas redes sociales es otro que los hombres. Mientras que las mujeres son más activas, más social, más interactuar entre ellas, los hombres es algo más de trabajo. Entonces me pareció muy curioso y estuve investigando más y os he traído algunos ejemplos de páginas web y un par de campañas para ver cómo esta mujer, esta nueva mujer, está muy presente en las redes sociales, en internet y para qué ha utilizado esta presencia. Entonces la primera que os he traído es un ejemplo español, que es un magazine online nacido en 2010 en el País Vasco, que es Pícara, y os lo recomiendo, no sé si habéis escuchado hablar de él, si no os lo recomiendo al 100%, porque es un poco lo que decía Marta de feminismo, pero también va dirigido a hombres. Quiero decir, no solo no es feminismo, sino que va dirigido a todo tipo de público y lo que hace es periodismo de calidad, porque son tres periodistas, y creo que esto nos interesa. Y
está bien la aclaración que has hecho, porque el feminismo no es solo para las mujeres, sino también mujeres y hombres.
Por eso me pareció muy interesante, porque va dirigido no solo a mujeres, sino a hombres y a niños, para que se haga más visible este movimiento. Entonces, otra que os he traído y que es un ejemplo más global es herself.com, que es, no sé si lo habéis escuchado este.
No, tampoco.
Este ya lo conocía, es súper interesante, porque es una página web de tres feministas, otra vez vamos a feministas, pero también va dedicado a todo tipo de público. Y son entrevistas a todo tipo de mujeres de todas las edades, etnias, profesiones, condiciones, sobre entrevistas muy íntimas y muy realistas. Entonces, están acompañadas de un reportaje fotográfico, y esto después lo ampliaré un poco más, con fotografías de las mujeres desnudas, para hacerlo todo más íntimo. Y las fotografías son geniales. Si os gusta la fotografía, os lo recomiendo. Y podéis seguir la página web, el Instagram, que es con el hashtag herself.com, y o incluso participar. Entonces ahora también os he traído, os he preguntado cuántas tenéis redes sociales, pero cuántas tenéis Instagram, supongo que todas.
Sí.
¿Os gusta? ¿No?
No.
Pues bueno, eres una excepción, porque
yo las redes sociales no somos amigas.
Bueno, pero está muy globalizada. Entonces, Instagram es una red social, bueno, ya lo sabéis, de colgar fotos. Entonces, hay unas cuantas campañas que se han hecho de feminismo, más que feminismo, mujeres reales. Entonces, he encontrado, os suenan nombres como He for She, que creo que luego Arancha nos lo va a ampliar, Frida Nippel y My History. Entonces, he seleccionado una que es Frida Nippel, porque quizás la que más ha hecho, porque ha sido más global, más por todo el mundo. Entonces, esta campaña que se ha seguido por Instagram es Frida Nippel, que es liberar pezón, que entonces lo que dice un poco va en contra de las reglas sexistas, luchar contra estas reglas sexistas 2.0.
Y utiliza el Instagram.
Sí, Instagram. O sea, ha utilizado Facebook, Twitter, todas las redes sociales para denunciar esta censura, que en un mundo tan liberal que queremos hacer creer, ¿cómo existe esa censura de no mostrar en es... Porque, a ver, para poneros en contexto, es de una película de una activista americana que hizo una película con este título, Fide Nipper, entonces se la censuraron por mostrar pechos de mujeres. Entonces esto fue llevado a las redes sociales porque no dejan colgar pechos de mujeres, pezones. Entonces muchas famosas como Rihanna, a la que cerraron la cuenta por esto mismo, o Miley Cyrus, así para más populares, han seguido esta campaña y han colgado fotos con este hashtag. Entonces me parece muy interesante porque luchar contra estas reglas sexistas, porque una foto de un hombre sí se puede colgar, pero una mujer no. Me parece muy interesante que se quiera luchar con esto. Entonces ya un poco para resumir un poco y acabar, y decir que esta al final consiguieron el objetivo porque en Facebook cambiaron la política y ahora se permite, puede. Sí, ahora se permite por una denuncia de una mujer que estaba amamantando a su bebé y no dejaron, denunciaron la fotografía. Entonces, para acabar un poco y para dar pie a Ana y Arancha que nos ampliarán un poco este tipo de campañas, me gustaría hacer reflexionar y más en el día de hoy de os animo a seguir este tipo de campañas, a seguir este tipo de páginas web, de iniciativas en la red, porque tenemos una herramienta para contar historias, pero sobre todo crear una gran comunidad y hacer más visible la mujer y darle una voz que igual antes no tenía y que podemos luchar por ello y más en un día como hoy.
Muy bien, muy interesante, gracias. Tell me, hold your head up, hold your head up. And be strong, 'cause when you fall, you gotta get up, you gotta get up and move on. Bueno, muchas gracias Lorena por habernos dado paso. Yo soy Ana, Arantxa también nos acompañará diciendo otra campaña en concreto.
Sí, efectivamente.
Y bueno, chicas, yo querría comenzar haciéndoos una pregunta. ¿Cuántas niñas creéis que a día de hoy nunca irán a la escuela? Dadme una cifra.
Millones, creo.
Sí, por ahí va la cosa, porque hace casi una semana la UNESCO advirtió que actualmente 16 millones de niñas en el mundo de entre 6 y 11 años no recibirán nunca una educación.
Qué barbaridad.
Ya, y sobre todo de estas 16 millones de niñas se concentran en África subsahariana, Asia meridional y occidental y en el mundo árabe, que es de donde proviene nuestra protagonista, bueno, la protagonista de la campaña de la que quiero hablar y que además tiene mucho que ver con el tema de la educación. Y se trata, bueno, a día de hoy es una mujer, pero comenzó su carrera como activista de la educación cuando era una niña. Se trata de Malala Yousafzai, cuya historia comenzó mucho antes, como ya he dicho, del ataque terrorista que la haría mundialmente famosa. Comenzó en el 2009 escribiendo un blog bajo un seudónimo para la BBC. Y al mismo tiempo los talibanes habían tomado su aldea y habían prohibido a las mujeres, bueno, habían prohibido un montón de cosas como escuchar música, pero entre otras cosas habían prohibido a las mujeres acudir a la escuela. Una barbaridad. Y un documental de The New York Times desveló la identidad de Malala y esto desembocó en que en 2013 un talibán la atacara a ella y a sus compañeras cuando volvían del colegio. Como ya he dicho, Malala recibió un disparo en el lado derecho de la cabeza, fue trasladada a Reino Unido, donde se recuperó y se convirtió en un símbolo y desde su recuperación pues, ha luchado por el derecho de la educación de todos los niños del mundo. Además, en 2014 ganó el Premio Nobel de la Paz. Pero bueno, ahora hablaré más de su
además,
fundación.
Además, tan joven.
Es jovencísima.
Joven, ha salido en un montón.
Solo tiene un año menos que nosotras. Sí. El promedio de esta mesa es de 20 años, pues ella tiene 19. Es increíble. Y ha organizado una fundación de Malala Fund, la lleva con su padre, que también era profesor y luchó por el derecho de los niños de su aldea a ir al colegio. Y se centra exclusivamente en el acceso a la educación de las niñas y lucha en concreto porque las chicas de todo el mundo completen 12 años de educación segura y de calidad para que alcancen su potencial, se conviertan en un motor de cambio y para que su voz sea escuchada. Y os preguntaréis cómo se puede participar. Entrando en su página web www.malala.org se puede colaborar donando dinero directamente en una cuenta, haciendo difusión por las redes sociales con los diferentes hashtags que proponen,
participando en un proyecto artístico en colaboración con Adobe, que yo creo que eso es muy original. He visto algunos de los carteles y son chulísimos, así que os invito a entrar en la página. Y también a través de la red de campañas que propone Change.org. Además, en esta página web se acompaña la explicación del proyecto con un vídeo de un canal de YouTube que se llama Define Bros, y se dedican a hacer vídeos de cómo adolescentes, niños, adultos reaccionan a diferentes temas. Y en concreto ponen el vídeo de cómo adolescentes reaccionan a la historia de Malala, y os invito a verlo porque es muy interesante. También se puede hacer, se puede ayudar recaudando fondos de una forma más personal. Tú te creas una página web vinculada con la de Malala y, por ejemplo, en vez de los regalos de cumpleaños, pides que ese dinero lo donen a la organización. Además, esto lo han empezado a hacer ya diferentes organizaciones, no solo la de Malala, pero creo que ella es una de las impulsoras. Y por último, querría destacar que también ha creado un proyecto especial para la educación de los niños sirios que están refugiados. Creo que además de centrarse no solo en las niñas, sino en el resto de chicos que ahora mismo tienen dificultades para acceder a una educación, es muy importante. Y bueno, Arantxa, tú querrías hablar de...
Yo, después de esta un poco trágica historia también que ha traído
trágica,
Ana.
No, es muy esperanzadora.
No, sí, tienes razón, tienes razón.
Y tenemos
os voy a hablar de He4She, que ya ha mencionado antes Lorena. Y bueno, es una campaña que supongo que, si no todas aquí, la gran mayoría en esta mesa la conoceréis.
Sí.
Sí. La conocéis por el discurso que lanzó Emma Watson en 2014, en concreto el 20 de septiembre de 2014, cuando se lanzó esta campaña. Es una campaña solidaria que promueve la igualdad de género y ha sido iniciada por la ONU Mujeres. Y lo que más, a diferencia de muchas otras campañas hechas por y para mujeres, lo que pretende esta campaña en concreto es involucrar también a hombres y niños para promover este cambio hacia la igualdad de género y reivindicar los derechos de las mujeres. Por tanto, anima a los hombres a tomar medidas contra estas desigualdades de género que enfrentan las mujeres, las niñas, y se basa en la idea de que la igualdad de género es un problema que afecta a todas las personas, ya sea social, económico, políticamente.
Eso está muy bien. Es como cuando hablábamos antes de que también los hombres se tienen que implicar en esto.
Exacto. Es lo que explicó Emma Watson en este discurso, que supongo que también habréis escuchado porque circuló un montón por las redes en su momento. Y si no lo habéis hecho cualquiera en esta mesa o a los oyentes, invito a que lo hagáis. Pues ella dijo que cómo se puede cambiar el mundo si solo la mitad de la población se siente invitada a hacerlo. Y por ello esta campaña es la que intenta involucrar a los hombres y a los niños. Y no sé, a mí esto me ha parecido bastante interesante en comparación con otras varias campañas que
si
he visto.
Si no me equivoco, una parte del discurso que empezó o acabó era que reclamaba, decía, hombres, la igualdad de género también es asunto vuestro.
Exacto.
O acabó
sí,
la gente la ovacionó bastante.
Sí. Exacto.
Sí, yo creo que además también el problema de la desigualdad de género viene también porque a los chicos también sufren la presión de, entre comillas, sí, que tener que ser un hombre, cuando en realidad
sí, ella
no hay ninguna definición concreta de eso.
Ella en el discurso también explica que los hombres también están sometidos a estereotipos y que tienen que liberarse todos de estos estereotipos para conseguir esta igualdad. Bueno, dentro de esta campaña existe un programa que, ya que estamos en la Universidad Autónoma, pues iba a mencionar así, que se llama es Impact 10x10x10. Y es una iniciativa que pretende comprometer tanto a gobiernos, empresas y universidades como instrumentos de este cambio, pero de una manera mucho más activa. Por ejemplo, en el caso de una universidad tendría que hacer, entre otras cosas, pues actividades para promover este cambio en el campus y para difundir esta igualdad de género, incitar a sus alumnos a formar parte de esta campaña. Y en el caso de España, por ejemplo, está ESADE, que es la única que se ha unido a esta campaña recientemente, además. Y bueno, también en España es que ha sido una campaña que ha llegado hace poco, de la mano de dos chicas voluntarias, Marta Lamas y Cecilia Cañas Lacayo. No sé si... me gustaría explicaros más, pero creo que... llega el momento de la entrevista.
Sí, continúa el programa, queremos seguir informándoos. Sí. Y a continuación vamos a hablar con Teresa Freixes.